plata no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara.
Bienvenidos un miércoles más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Para Radio Contrabanda, Radio Libre de Barcelona, 91.4. Estamos en directo de 11 a 12 de la mañana. Estamos a miércoles 13 de julio de 2011 y transmitimos para Barcelona alrededores por el 91.4 y para el resto del mundo por internet en www.contrabanda.org. Tiene la emisión por internet. Este programa tiene repeticiones. Mañana jueves de 8 a 9 de la tarde una repetición. Sábado de 2 a 3 de la tarde otra repetición. Y si no, tiene los podcasts ahí en quepasamundo.contrabanda.org, la página de la radio, del programa. Tienes sección podcast, programa que pasa en el mundo. Vamos colgando todos los jueves los programas, así que mañana intentaremos que esté subido. Tenemos un correo de contacto.
El correo de contacto es quepasamundo@gmail.com.
Ahí puedes mandar información, crítica, opinión, bueno, correo libre. Aquí lo vamos leyendo y vamos dando salida. Nos mandan mucho correo, tenemos que decir, y vamos dando salida a lo que nos parece, porque si no necesitaríamos un programa de 6 horas. Pero bueno, vosotros ir mandando cosas.
Todo llegará.
Y tenemos un teléfono para si queréis participar en directo.
El teléfono 93-317-7366. En catalán, 93-317-7366.
En francés.
En 93.
No, sí, 93.
A ver, habla.
¿Lo quieres en francés?
Sí, no, quiero ver cómo funciona el micro, si está bien de volumen. A ver, ¿sí? Hola.
Ya funciona mejor.
Ahí. ¿Habla?
Bueno, esperamos las llamadas ahí. También en el día de hoy, que nos falta un compañero, que sí. Lo tenemos ya de vacaciones, estará por ahí en alguna playa psicodélica tomando el sol.
A saber qué está haciendo.
O bueno, a lo mejor está delante de un ordenador intentando escucharnos.
Iba a montar un elefante. Hostia. Iba a montar un elefante.
Oigo medio raro, será el constipado que llevo, ¿no? Será. Tengo las orejas un poco raras, ¿no? Y bueno, estamos aquí con una compañera, una invitada que nos visita. Tenemos que decir que disculpen las molestias si hay algún desperfecto, pero que tenemos problemas técnicos aquí. Nos han cruzado los cables y no es broma. No tenemos cascos. Aquí el único que escucha lo que está pasando soy yo, porque estoy aquí tras la mesa, pero los colegas no pueden escuchar nada porque no se funcionan los cascos.
Bueno, es lo que tiene el tema de becarios y tal, así va, ¿no?
Vamos a tener...
Se hace lo que se puede, no se puede hacer más.
Vamos a tener... No, bueno, no se hace lo que se puede. Lo que pasa es que la gente muchas veces que hace programas trae cosas y, bueno... Y toca cables y luego nos los vuelve a colocar como están. Pero bueno, no vamos a sacar los trapos sucios aquí en directo. Bueno, ¿con qué empezamos? Los veo ahí muy, 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 muy abyectos.
Vamos a empezar un poquito con Israel, un poquito con la flotilla de la segunda flotilla de la libertad rumbo a Gaza. Que bueno, que de los 12 barcos no hay ninguno que esté en marcha, no hay ninguno está de camino para allá. Están habiendo muchos problemas en diferentes puertos, los han retenido. Bueno, ya la semana pasada también estuvimos comentando un poco por encima. Esta semana el primer ministro israelí estuvieron agradeciendo a Grecia, que hubieran abortado esa posibilidad de que los barcos llegasen a Gaza, para que, imagino que será para que no tengan que marcharse ellos demasiado a las manos y quedar en evidencia, como en la primera flotilla en la que mataron a 9 personas y quedó, de momento, por lo menos, ha quedado totalmente impune. Y en principio es esto, ¿no? Han empezado una huelga de hambre, creo que son dos vascos en Grecia. Y en Madrid hay otros dos compañeros vascos también que le están dando apoyo y han entrado también en huelga de hambre para intentar hacer presión, ¿no?, sobre las embajadas españolas e intentar que se escuche la voz y que intenten dejar los barcos pasar, ¿no? No sé yo cómo vemos el asunto, pero yo lo veo bastante difícil de que los vayan a dejar de cruzar rumbo a Gaza. Lo veo bastante,
bueno,
bastante complicado.
Lo dijimos en el programa anterior, ¿no?, que una de las exigencias para el rescate económico, entre comillas, a Grecia, aparte de los recortes sociales y laborales, era no dejar que los barcos pasasen a los barcos estos de ayuda o de cooperantes o de activistas, uh-huh, no lleguen a Gaza ni a Cisjordania. Y bueno, Israel manda la orden a Europa, Europa obedece y manda la orden a Grecia y a Turquía para que no deje pasar los barcos. Tenemos que decir que, bueno, también Israel mandó la orden para que cooperantes que iban a Gaza y Cisjordania desde el aeropuerto de Berlín y de París no pudieran...
Tampoco pudieran salir, exacto.
Tampoco
o sea, que se ha intentado por diferentes medios, ¿no?
Por mar, tierra, mar y aire.
Exactamente, y los han bloqueado todos. O sea, que ni siquiera los han dejado montarse en los aviones para llegar allí, ¿no? Que es impresionante. Yo no sé cómo se puede justificar eso. La verdad es que no sé la justificación que le han planteado a nivel institucional el que no deje esa gente que se monte en el avión porque van a ir a un sitio donde no quieres que vaya.
Tampoco es una novedad. Es decir, es una cosa que han hecho siempre. Por ejemplo, en 2002 ya, en la época de la segunda intifada, cuando se enviaban aquellos grupos de salvadores civiles a territorios, habían aviones enteros que, tal como aterrizaban en Tel Aviv,
ni se bajaban
del avión, sí. O sea, eran repatriados. Tirón, sí. Y El Al, que es la compañía israelí, uh-huh, de aviación, cuando vuela a países de Europa, tienen un control propio de seguridad israelí, uh-huh, de la policía israelí, a la entrada al avión, que es como una injerencia brutal en un país extranjero. Es decir, no hay controles de la Guardia Civil en el aeropuerto de Berlín,
por ejemplo,
fiscalizando,
¿no?,
la entrada, sí, de ciudadanos de donde sea en un vuelo de Iberia. Es una constante. E incluso cuando ha habido activistas retenidos en el aeropuerto de Tel Aviv o en la frontera de Jordania, gestiones diplomáticas, embajadores y cónsules que no han tenido acceso a sus propios ciudadanos, que es un derecho reconocido, bueno, ni derecho internacional. Pero siempre han actuado de esta manera Y quizá de esta manera, esta vez de forma más preventiva para evitar la mala imagen que genera casos como el del año pasado. Pero bueno, la pregunta es hasta cuándo esta impunidad con conductas que están fuera de cualquier norma internacional, incluso las que ellos han firmado.
Sus propias normas, exactamente. Sus propias normas. Lo que iba a decir, ¿no? Que al final son normas que ellos dicen que son las que vienen bien para el orden, la paz mundial y todas esas palabras también son antes que utilizan ellos, que al final no ejercen ni llevan a cabo a nivel interno. Pero bueno, en este caso la embajada española en Atenas y eso tampoco está dando mucho apoyo a la gente que está allí, ¿no? En principio, por lo
bueno, yo no escuché a ningún político español.
Los medios de comunicación, no, pero me refiero a por lo que va llegando de la gente de la flotilla del Guernica, que sí que han escrito algunas cosas y tal, que dice que, bueno, que no, ni los han recibido nadie, ellos están intentando hacer instancias para que se les reciba, para poder mirar de hacer presión y tal, y de momento no hay ninguna clase de movimiento por parte de las embajadas ni nada, no les interesa tampoco, sabe que lo único que podrían hacer es quedar en evidencia. Si aceptan lo que se les expone, tendrían problemas con el Estado de Israel, y si aceptan lo del Estado de Israel, que es lo que van a aceptar, pues si se exponen a unas reuniones para decirles que no, van a quedar muy en evidencia, con lo cual lo mejor es mirar para otro lado y ver si hace buen día o no, ¿no? Si ha llovido o no ha llovido y ya, ¿no? Marear la perdiz. Y de momento eso, ¿no? Pues la huelga de hambre, ya te digo, en la embajada española de Atenas es. Y los otros dos en Madrid, a ver cómo va esto, a ver cómo evoluciona. Pero vamos, que me parece impresionante que de 12 barcos, que ninguno esté en marcha. Y por lo visto incluso con estrategias. O sea, según he estado leyendo, uno de los barcos era un yate que se escondió en un puerto, saber dónde, estuvo por allí un tiempo escondido, unos días, y luego emprendió viaje y lo interceptaron igual. O sea, que ni siquiera haciendo esos juegos, digamos, de intentar que no. Pero con tú y con eso están clichadísimos, y seguro que tienen a todo el servicio de inteligencia del Mossad y de los que hagan falta ahí trabajando para que no llegue nadie.
Bueno, acá estoy leyendo que el jueves las autoridades israelíes enviaron cientos de hombres a las compañías Lufthansa, EICJet, Air France y Malev, para, bueno, para que impedir que estas personas, estos cooperantes que iban a dar ahí una especie de jornadas en Cisjordania iba a ir Cynthia Beat, una investigadora británica y tal, pudieran embarcar en el aeropuerto de París y Berlín, o sea que mandaron peña, ¿no? El Mossad ahí apretar a las compañías aéreas para que no dejaran subir.
La extraterritorialidad de su propia justicia, pero además es como se habla mucho de la no injerencia en los asuntos internos de un Estado, pero ellos practican esta injerencia, es decir, hasta cierto punto tú tienes siempre un nivel de seguridad y de alerta muy elevado porque tienes una amenaza constante a tu seguridad. Entonces, tu compañía aérea, si tienes un acuerdo con el Estado en el que haces estas cosas, ¿no?, de los registros en los vuelos del AL, se puede llegar a aceptar si hay un acuerdo con el país en el que pasa, ¿no? Pero ya a otras compañías imponerles un filtro de seguridad,
sí, pero
llegas a un límite en el que se tendría que cuestionar, o sea, las autoridades alemanas, las autoridades británicas, los países en los que de los que despegan esos aviones, a demandarlo,
punto,
¿no?
Sí,
y
presentar una queja formal, norma, ¿no?
Porque tú estás en tu país, y al margen de que estemos de acuerdo o no con los gobiernos, ¿no? Tú estás en tu país, tienes tu soberanía y nadie tiene derecho a intervenir en ellos. Es un principio rector de Naciones Unidas, bueno, y del sistema internacional. Es decir, pasa, ¿no? Pero en Alemania o en Gran Bretaña, o sea, tienen que venir a decirte quién puede embarcar o no en un aeropuerto, aparte de tu propia decisión de seguridad.
Sí, sí, sí.
Bueno, no planteemos, ¿no?, hasta qué punto, en nombre de su seguridad interna, tienen derecho a hacer según qué. O sea, si tú en la frontera, con sus normas razonadas, diciendo, mira, tú no puedes entrar porque cumples requisitos de visado, tienes el DNI caducado, el pasaporte caducado, etcétera, pero de manera aleatoria y en un país externo al tuyo, es absolutamente inconcebible y condenable.
Bueno, eso pone de relieve también el poder que tiene Israel a día de hoy, ¿no? En la geoestrategia mundial, ¿no? Junto con el imperio va de la manita, y entonces si Israel pega un manotazo encima de la mesa, bueno, de hecho incluso Estados Unidos en alguna ocasión la ha marcado, ¿no? Como diciendo que se estaba pasando con la represión hacia los palestinos, y con eso tampoco se han ruborizado en ningún momento. Y tampoco han existido medidas de presión hacia el gobierno y el Estado de Israel, para que cumpla con...
El asesino le dice al violador, ¿no? Claro. Le dice Estados Unidos a,
claro, es que sí,
a Israel, y Israel le dice, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? No te estás, ¿no?, pasando. Claro,
o sea, si aparte lo que estás aprendiendo conmigo, ¿no? Porque todas las bombas de nueva generación y todo esto se utilizan allí, ¿no? Las maniobras se hacen en Palestina. Entonces se da el visto bueno para fabricación de armas a Estados Unidos después de haberlas probado en,
bueno, pero
haber
que
hecho maniobras
Unidos,
en Palestina.
No, pero que Estados Unidos y Israel sabemos que son uña y carne desde siempre. O sea, Israel hace lo que quiere con los palestinos y Estados Unidos le avala y le justifica. Israel, a cambio, bueno, tiene lobbies en el Congreso estadounidense, bueno, tal. Tiene ahí unos negocietes, unos chanchullos. Pero Europa, ¿qué tiene que viene Israel, le dice a Lufthansa, no dejes embarcar a estos cooperantes y va, y venga, hacen, y no puedes viajar,
sí,
en avión.
Hacen, sí, sí.
Se vienen desde Israel, porque aparte dijo que mandaron cientos de hombres ahí a las compañías a apretarlos para que no dejaran subir a la gente. Y bueno, yo tengo que decir, tengo un colega llamado Manuel Tapial, de Madrid, que está en el Guernica, retenido. Así que iba también rumbo a Gaza. O sea que, bueno, toda esta información la pueden leer por internet o buscar en internet en www.rumbagaza.org. Está toda la info sobre lo que está pasando, las huelgas de hambre, toda la info sobre la situación de estos barcos que están retenidos de forma totalmente ilegítima. Porque yo no hablo de legalidad, porque a mí la legalidad me da igual. Yo, las leyes están hechas para ellos y por ellos, y cuando a ellos no les convienen se las pasan por encima. O sea, a ti te la hacen cumplir a rajatabla, te robas una naranja y te llevan a comisaría, te abren un expediente, pero ellos se la pasan por encima todo lo que quieren y más. Pero bueno, las leyes están hechas para nosotros dos. Yo no hablo de legalidad, hablo de legitimidad, ¿no? Totalmente ilegítimo, o sea, ya no puedes ni andar en barco. O sea, sales a pasear en barco.
Sí. Y te viene el Mossad armado hasta los dientes.
Te viene el Mossad. Y te dice, tú, ¿dónde vas con ese barco? Y tienes que rendirle cuentas de, sí, sí, ¿no? Sí. De dónde vas, qué es lo que vas a hacer. Bueno, Israel está manejando los hilos de la política internacional, parece, por lo menos en esa zona. Y bueno, marcando los tiempos en Europa, que bueno, que ya, como he dicho, ¿no?, que con Estados Unidos siempre tienen, Estados Unidos, Israel, Gran Bretaña tienen ahí intereses comunes y tal. Pero Europa, ¿por qué? Por seguidismo al imperio, por...
Yo creo que Europa, ¿no?, tiene dos cosas. La primera es que el sentimiento de culpabilidad todavía existe. Es decir, la Segunda Guerra Mundial es la fecha en la que empieza la historia de Europa contemporánea y continúa existiendo un gran sentimiento de culpabilidad dentro de las instituciones y de lo que es la cultura cívica europea en general. A nivel de instituciones, bueno, ¿no?, pues es una cosa que marca mucho.
El holocausto, ¿no?
El holocausto marca y continúa existiendo, aunque sea de manera subyacente, pero es cierto, continúa existiendo. Y el otro tema es el tema del lobby judío. Es decir, en Europa, por ejemplo, en Francia, la comunidad judía es muy importante. En Gran Bretaña también, en Alemania también, y tienen un poder, y afortunadamente dentro de Israel existen grupos de izquierdas, grupos pacifistas, grupos antimilitaristas que trabajan muy bien y mucho, y con muchas dificultades y mucha represión,
mucho más.
Que eso hay que recordarlo siempre, el trabajo que se hace desde dentro. Pero después, a nivel de embajadas, lobby, grupos de presión, es enorme. Afortunadamente también, no todos los grupos hebreos, judíos, son sionistas los, claro, que están, ¿no? Por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos, exacto, Beit Shalom, que es una gente que trabaja por la mediación, que trabaja por el entendimiento, que son judíos y que son progresistas y que afortunadamente no son excluentes. Pero sí que es cierto que tienen mucho poder. En Estados Unidos lo tienen el Partido Demócrata y en el Partido Republicano. A nivel francés, una parte importante de la clase política, de manera transversal, que está vinculada a este tipo de organizaciones o que es también de origen judío. Y bueno, y Estados Unidos es el gran actor y potencia regional, que es el que consigue que las partes se sientan a negociar, aunque sea merecido sus intereses, y Europa sigue buscando su papel en el mundo y sé que hace seguidismo, aunque bueno, sí que es cierto que en algunas instituciones Sí que hay una línea más por Palestina, tanto en la Comisión como en el Parlamento, pero la otra es muy fuerte.
Pero
también
no es vinculante tampoco. Normalmente se suelen hacer recomendaciones, pero no es vinculante. Al final no. Los que acaban decidiendo, ¿no? Llámalo Consejo de Seguridad, llámalo...
Acaba decidiendo Israel.
Claro,
pues
exactamente.
Cuando ellos quieren... la extrema
derecha israelí, los sionistas concretamente, que son los que tienen el poder...
Los sionistas son... que los laboristas tampoco son tan buenos, como nos han hecho creer, que Ehud Barak, que... Simón Pérez, el gran mártir, y... No, espera, ¿cómo era el otro?
Isaac Rabin,
el gran mártir, fue el que se inventó lo de le rompemos a los niños las rodillas y las muñecas para que no tienen piedras a golpe de culata de fusil.
Vaya tela.
A ver.
Pero es muy pedagógico.
Es decir, pedagógico. Pero sí, claro, o sea, afortunadamente no todo el mundo es sionista y hay gente que sí que se cree más el trabajo por la paz, pero es su tempo. O sea, ellos marcan el tempo cuando ellos quieren, en el momento que quieren... Y la presión la puede ejercer a Estados Unidos porque es el principal donante de Israel. Israel es uno de los principales países que recibe una ayuda oficial al desarrollo en forma de ayuda militar y de investigación, con uso civil, principalmente militar. Quien tiene la llave de la presión sigue siendo Estados Unidos y Europa, bueno, pero lo de Europa es un debate más general de cuál es el sitio de Europa en la política internacional. Sí, es una potencia económica en declive. Ejército no tiene. Voz única en Europa, ahora en teoría tendría que haber una, ¿no? La presidencia cambia cada 6 meses. Es complicado.
Sí, es muy complicado.
Es complicado. Será cuando Israel quiera, en las condiciones que quiera, y ahí sí que es importante hasta qué punto la administración estadounidense es más sensible al tema o no. Bueno.
Yo lo veo muy complicado.
Bueno, ¿no? Sí, es muy complicado.
Muy complicado en el sentido de que tampoco hay ganas de arreglarlo. Digamos, la tendencia sionista, yo creo que es la que más potencia tiene, tanto en el ejército como a nivel de gobierno. Todos los gobiernos han sido militares, todos los primeros ministros de Israel han sido militares, previamente, si no, no puedes acceder a esos cargos. Con lo cual ya marca también una línea, una tendencia en cierto modo ideológica también y de formas de hacer. Y vamos, yo lo veo muy complicado en el sentido de que si no se ejerce una presión sobre ellos y ellos lo que buscan, esa tendencia en cierto modo, esa es la aniquilación del pueblo palestino o la anexión de esos territorios, en cierto modo, ¿no? El no retorno a las fronteras del 67, es muy difícil porque al final jugamos siempre en el mismo juego, ¿no? O sea, cuando los palestinos ponen algún atentado o lanzan algún cohete, etcétera, pues ya tienen la justificación para seguir bloqueando, para no permitir que entren depende de qué materias, incluso para detener en masa, torturar, etcétera, ¿no? Cuando no lo hacen, pues simplemente van mareando la perdiz hasta que vuelva a ocurrir, porque al final, como los tienen en un campo de refugiados, que es que de la forma es que es un campo de concentraciones, sí podemos estar hablando de la Segunda Guerra Mundial y de lo que le hicieron a los judíos, y evidentemente eso es una catástrofe, ¿no? Humana, ¿no? Y vamos, es para avergonzarse como ser humano. Pero lo que están haciendo ellos a día de hoy es prácticamente lo mismo. O sea, no hay excesivas diferencias.
Y repiten prácticas, ¿eh? O sea, en las incursiones del 2002 y 2003... Niños y hombres fuera, marcar el número, concentración,
o sea,
en el colegio.
Cosas que les habían hecho a ellos y que lo utilizaron como justificación.
Recordaba mucho a Crevenica, como un referente más cercano. De todas maneras, yo creo que también parte del tema de la flotilla viene porque Israel ahora mismo está un poco dejada de lado. Es decir, no es un tema de interés, es que el conflicto está enquistado. Y ahora, por ejemplo, Estados Unidos y Europa y las grandes potencias, incluye a Rusia y a China, están más interesadas en ver qué hacemos con Libia, qué pasa en Túnez, qué va a pasar en Egipto, cómo acabamos Afganistán, cómo acabamos Irak, que son los focos de estabilización regional que ahora mismo son más importantes estratégicamente porque Israel es A, un aliado, B, una situación enquistada. También es su manera de decir, fue como cuando en 2009 hubo toda la incursión en Gaza, ¿no? De estamos aquí, o sea, seguimos siendo importantes, no nos dejéis fuera de la agenda. Es que su sitio en la agenda ha disminuido y también es su manera de intentar ponerse en la escena internacional de nuevo, aunque sea de una manera muy lamentable a nivel de violación de derechos humanos, tanto en su país como fuera.
Como fuera, sí, sí.
No, pero a mí lo que me importa en estos momentos es lo que no nos estamos dando cuenta, no sé si la gravedad de la situación. Hay gente retenida, secuestrada, porque la gente que está en los barcos en Grecia está secuestrada, por un gobierno democrático, entre comillas, porque a mí esto ningún gobierno me parece democrático, pero están retenidos. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿De qué se les acusa?
¿La gente de los barcos no puede salir de los barcos?
No sé si podrá salir de los barcos, pero ¿de qué se les acusa? ¿Por qué están retenidos? O sea, Y el tema de ahora directamente no poder embarcar, según por qué razón. Si tú quieres ir de cooperante a Gaza o quieres viajar, por ejemplo, ahora, por ejemplo, si hay gente que quiere viajar a Chiapas, no va a poder porque el gobierno mexicano va a decir que no les dejen subir a los aviones.
Claro.
¿Dónde queda
la libertad?
Cortan los lazos de solidaridad entre las distintas regiones, ¿no? Y aíslan a la gente, ¿no? Ahora están aislando directamente a Gaza y a Cisjordania sin dejar que la gente se acerque tan siquiera a esa región, ¿no?
Antes
no solo la acercan para que no salgan los que están adentro, sino para que no entren los que están afuera.
Antes te expulsaban al llegar, no te dejaban entrar una vez llegabas, ahora ya no puedes ni intentar llegar.
No puedes ni intentarlo.
En el aeropuerto siguiente vuelo o en la frontera de Jordania te mete al Mar Muerto de vacaciones, pero ahora es que ni tan siquiera puedes intentar llegar.
Estás en tu casa de Barcelona, mamá, me voy a Cisjordania. Y cuando sales estás en la puerta del Madero esperándote sin dejarte que entres a la boca del metro.
¿A dónde has dicho que ibas?
¿A dónde ibas tú? No, yo iba a comprar el pan. Claro, porque ya ni siquiera vas a poder entrar al metro para ir al aeropuerto. O sea, no, ni siquiera te dejan salir de tu propia región. Y eso es un, ¿no? Eso es un derecho que tienes tú como persona de libre circulación, ¿no? También.
Sí, claro, libre circulación. Y luego la otra cosa que tú comentabas y que es súper importante, es decir, si para poderte retener o detener o inculpar, tienes que tener un cargo, una acusación.
Claro,
fundamentada de la que te puedas defender. No existe esta acusación.
Pero que te están,
de manera formal.
Eso según su ley internacional.
No, eso es básico, o sea. La Declaración de Derechos Humanos es los mínimos. Otra cosa es que no sean efectivos, etcétera, pero tú no puedes ser inculpado, procesado o encausado si no tienes un cargo del que se te acuse. O sea, pero es que eso es básico y desde hace 60 años.
Ya,
para que te puedas defender.
Pero si tenemos al imperio que tiene Guantánamo,
si
por ejemplo.
Ya vulneran. Bueno, sí,
no,
claro,
o sea,
pero si ya
ellos
se
mismos,
vulnera
¿no?
el derecho a tu defensa, ¿no? O sea, si tú no sabes de qué te acusan, no te puedes defender.
No te puedes defender.
Si no tienes una acusación, estás absolutamente. Te han quitado todos tus derechos, absolutamente despojado de tu capacidad mínima de defensa. Entonces, es muy grave que se den este tipo de cosas y se den en un espacio de seguridad y justicia, como es el de la Unión Europea.
En las comillas, ¿eh? Bueno, por la radio no se ven, pero.
Comillas exclusivas, nos metió.
Exacto.
No, y aparte, los gobiernos que tanto hablan de los ciudadanos españoles, ahora quieren hacer las Olimpiadas de Madrid, y mientras nosotros hablamos, va a estar Gallardón hablando de organizar las Olimpiadas en Madrid para que España.
Sí,
¿no?
Sí. Las cosas importantes, ¿no?
Las cosas importantes. Hay un barco
olímpico
secuestrado.
Exactamente, ¿no? Que une, ¿no? A las culturas, sí, y a las civilizaciones.
Hay un barco secuestrado donde hay personas de las que tú dices proteger porque son tus ciudadanos españoles, porque España.
Es tu obligación, ¿eh?
Ah, no, pero eso no,
no,
claro.
Y no haces nada,
nada. Ni siquiera los embajadores lo reciben.
Ni Zapatero, ni el embajador en Grecia, ni en Turquía, están haciendo nada.
Es que yo creo que estamos llegando a unos puntos que ya se veía, ¿no? Lo que pasa es que cada vez está quedando más de relieve que hay unas formas de pensamiento y unas líneas que sí que son incluyentes dentro de lo que sería la nacionalidad o la identidad, en cierto modo, nacional, ¿no? Y hay otra serie de pensamientos que directamente hay que mirar de no promocionarlos y, por ende, de alguna manera, ignorarlos directamente, inclusive a las personas, aunque se esté sufriendo atropellos hacia ellos, ¿no? Yo me acuerdo cuando pasó lo de Oaxaca, en 2006 creo que fue, yo estaba en el DF y tal, y desde allí pues nos entraban informaciones directamente de la barricada, ¿no? Bueno, en ese tiempo mataron a un chico de Indymedia Nueva York, ¿no? El Brad Will se llamaba, que bueno, lo conocíamos y tal, y lo mataron en Oaxaca y fueron paramilitares y sabíamos. De hecho, él mismo filmó su propia muerte, ¿no? Al tío que lo mató, él mismo lo estaba filmando, ¿no? Que es muy bestia, ¿no? Y bueno, estaba Bush para entonces en el gobierno estadounidense y bueno, sí que se hicieron una serie de comentarios a nivel público y tal, y lo único que hizo el señor Bush este fue decir que lo que no recomendaba a ningún estadounidense que fuera a Oaxaca porque no era una zona segura. Punto. Ninguna clase, digamos, de crítica hacia el gobierno por matar o por tener paramilitares armados por las calles que salían de caza, etcétera, ¿no? Simplemente lo que hacía era que, bueno, y quien vaya allí, que sea bajo su responsabilidad, ¿no? Y sin embargo, a Libia pues vamos porque se supone que están matando a gente. Y va la OTAN y mata más gente todavía de la que estaba matando Gaddafi. Entonces, llegamos a un momento que es un sinsentido todo, ¿no? Y al final las palabras lo que encubren es gran parte de la realidad.
No, pero yo hablo de la hipocresía, ¿no? Por ejemplo, cuando el terremoto de Tokio, los medios de comunicación, ¿cuántos ciudadanos españoles hay en Tokio? Sí. ¿Están todos bien? ¿Se ha roto un brazo? Señora, ¿qué tal está? ¿Se ha tenido un esguince por el terremoto? No, no, bueno, hay 15 españoles, por suerte están todos bien. El discursito, ¿no? Los españoles hay que cuidar de nuestros nacionales y tal.
Da igual los que hayan muerto de los perros. Mientras que no sean españoles...
No, mientras no sean españoles. Pero ahora que hay españoles o... secuestrados en Grecia, no, los medios de comunicación no dan la cara por ellos, ¿no? Porque las razones no son las que ellos les interesan.
No les interesa, ¿no? No les interesa entrar, ¿no?, a debatir sobre esas cuestiones, no, no, porque quedarían muy en evidencia, seguramente.
Claro,
sí, no, un poco cínicos siempre lo han sido, ¿no?
No, no salen diciendo hay barcos secuestrados en Grecia, hay que rescatar a nuestros compatriotas, no. Todo eso que dicen cuando hay terremoto, cuando hay tsunamis, ¿no? Dale. Que lo primero que sale Antena 3, bueno, hay 10 españoles, por suerte están todos bien, y hablan por teléfono con uno, hay pasado miedo, sí, se me ha movido el techo, se me ha caído el televisor encima. Ahora no hay ni comunicaciones en directo, nada, ni periodistas en Grecia intentando contactar con la gente que está secuestrada en el barco, ni nada.
No se le da cobertura.
No se le da ningún tipo de cobertura.
Sí, sí, sí. Bueno, pero es que sería interesante saber quién marca la agenda informativa, ¿no? Porque, por ejemplo, en 2002, 2003, también en los bombardeos en Gaza, antes de 2009, en 2006... O sea, siempre había conexiones con activistas que estaban allí, con periodistas que se quedaban atrapados. O sea, recuerdo, por ejemplo, el corresponsal de Cataluña Radio en 2006, en que hubo las manis en Gaza y bombardeos en las manifestaciones, bueno, echando las crónicas en directo, crónicas que estaban pinchadas por todos los medios, gente de ONGs y cooperantes que estaban en Jenin, en Ramala, pasando las crónicas como pudieron. Y en cambio hoy, 2011, ¿quién manca la agenda informativa? Porque hoy que tenemos medios de comunicación que nunca, tenemos Twitter, tenemos Internet, tenemos, sí, Blackberries, tenemos Facebook, tenemos de todo. Es decir, tenemos gente que está en Internet publicando lo que pasa, que están en el barco y no dejan salir. No hay un solo medio de comunicación que se interese al respecto, ¿no? O sea, pinchan a los comunicados de agencia de prensa oficial, X barcos retenidos, mañana más. ¿Quién manca la agenda informativa? O sea, no es que no haya gente, no es que no se haga información. Pero ¿hasta qué punto? Es decir, ¿quién le dice a los medios qué publicar y qué no? Porque hasta hace 3 años, cuando tenías a alguien que se quedaba cerrado en Palestina, tenía una columna, Tenía una columna de cómo se ve desde dentro. Hoy no.
Bueno, ¿qué les habrán dado a cambio?
Hoy no.
Pero el periodismo ha dejado de ser periodismo. Bueno, los periodistas son operadores al servicio de, ¿no? En este caso, la política oficial... Y bueno, y los que están detrás, que son los que manejan los hilos entre bastidores detrás de la cortina, que son el Fondo Monetario, las agencias de valoración de riesgo, que ahora dicen que Europa, que España tiene una valoración de riesgo muy alta, y la ministra salió carpiendo para Bruselas a decir que cómo podía ser, que bueno, todos esos monsergas que a mí me importan. Me importa menos que vamos.
Yo no entiendo nada, pero me parece grave. Llega un punto con todo este tema del rating y la deuda, que si no, luego encuentras a alguien que sepa de economía, te lo explica bien y realmente, o sea, te quedas a aquello anonadado de lo que puede generar la simple especulación financiera, de rumores, dimes, diretes, que hacen que un país se pueda ir
a la ruina,
a la quiebra.
Literalmente.
O sea, a partir de la gestión del rumor. Pero cuando los ves en las noticias, yo tengo la sensación de que no entiendo nada, pero veo que es muy grave y que casi mejor que mis ahorros los saque del banco, los ponga debajo de una baldosa, porque no sé por qué van a cerrar todos los bancos y se van a llevar van a hacer un corralito como el de Argentina.
Pero por mí que se vaya a la quiebra, ¿eh? Si el capitalismo va a la quiebra, yo le echo una mano. O sea,
ahí,
claro,
ahí yo.
A mí no me interesa. A mí que me digan que España se va a hundir en la miseria, pues puede ser el comienzo de un nuevo modelo social, ¿no? Digo, en vez de estar aquí a verlas venir y dejarnos esclavizar, puede ser un comienzo nuevo modelo social. Si a mí me dicen las agencias de valoración de riesgo esta, el capitalismo en España va a quebrar, pues yo le echo una mano. Que quiebre.
Claro. No, pero no sería el capitalismo. Hablarían de la economía española, va a quebrar. Pero dentro del capitalismo estaría el rescate o la salida con las mismas recetas, por decirlo de alguna manera, que son las que nos metieron en esta crisis. Y encima hasta los mismos actores. Si me apuras, ¿no? Ni siquiera la receta solamente, sino también los mismos actores. Entonces, ¿cómo pretendemos que nos saquen de la crisis los mismos que nos han metido y nos están vendiendo la moto de que tendremos que ser nosotros los que paguen el pato? Que la semana pasada, con el otro compañero que tenemos de vacaciones, por cierto, comentábamos de la nueva esta del Fondo Monetario Internacional,
que yo no lo había leído bien, pero que eran 300 y pico mil millones de, o sea, 300 y pico millones de euros al año. Era 1 millón de euros al día. Esta tía va a cobrar. Que yo eran 300, yo pensaba que eran 300 y pico mil. ¿Vale? Sí. No, no, eran 300 y pico millones.
A millón por día.
A millón por día de euros.
¿Y qué hay que hacer para, ganar
tu sueldo? Que decía el compañero que era un sueldo anticrisis. Por supuesto, vamos. ¿Por qué van a quebrar los países? No, no es que no quiebran, es que esa tía de aquí a 3 años va a poder comprarlos directamente. Va a ir al país, va a ir al presidente y va a decir, oye, mira, que me quedo con tu país, literalmente, ¿no? Porque al fin y al cabo.
Bueno, pero hablábamos de los medios de comunicación, ¿no? Que los periodistas son operadores al servicio de la política y a su vez del dinero. La política al servicio del dinero, y los medios de comunicación es una cadena, ¿no? Detrás de la cortina son los que tienen el dinero, los que manejan la política internacional. Vivimos una dictadura económica globalizada, después están los políticos, que son los que obedecen órdenes, y para venderte toda esa moto, todo ese montaje, están los periodistas, bueno, periodistas, ¿no? Operadores a sueldo, ¿no? Que ni siquiera hacen periodismo, ¿no? Repiten como loros lo que le dictan desde detrás, ¿no? Utiliza esta palabra, utiliza esta otra, da este mensaje, protegemos a la población civil, vamos a fomentar las estructuras democráticas en Libia. Todo ese mensaje está manipulado desde fuera de los medios de comunicación, ¿no?
El lenguaje del poder.
El lenguaje del poder, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, ¿vamos a escuchar un tema o qué?
Venga.
¿Qué tienes ahí?
Vamos a poner ahí Mente en Guerra, unos colegas de Madrid que están metiendo un poquito de caña ahí con un poco de hip hop.
Bueno, venga, dale ahí.
Si nosotros rompemos los bancos es porque hemos reconocido el dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. De nosotros, miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apresto, suspresto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto, pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, las putas, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es ¡pow! ¡Y pow! ¡Y popos! We'll be right back.
Bueno, ahí está. Un rap nos ha puesto, ¿eh? Aquí estamos en seguimos en Distrito Apache. Ah, no, ese es el programa de rap de aquí, de hip hop, de aquí, de Contrabanda. Bueno, y bueno, cambiando un poco de tema, bueno, ya hemos desarrollado un poco el tema de las flotillas que están secuestradas, no retenidas, sino secuestradas en Turquía y en Grecia. Bueno, veremos a ver cómo se desarrollan. De momento hay gente que ha empezado huelga de hambre en protesta. Y bueno, a ver qué pasa. ¿Tendrán secuestrados para siempre ahí? ¿O les soltarán? ¿O les acusarán de algo?
¿O los dejarán emprender viaje y podrán llegar a Gaza sanos y salvos con toda la ayuda?
Ojalá.
No, eso ojalá. Desde aquí es lo que esperamos.
Y bueno, vamos a escuchar una cuña de que ha hecho una compañera aquí de Contrabanda sobre el problema de, hablando de secuestrados, pues los detenidos por el tema este de lo que llaman los medios oficiales ecoterrorismo, ¿no? Qué malos son, soltando animales por el mundo.
Sí, es que...
Bueno, vamos a escuchar una cuña y ya desarrollamos un poco el tema.
Lord, don't leave me.
El 22 de junio de 2011, la Guardia Civil entró en las casas de 12 activistas por los derechos de los animales de las organizaciones Igualdad Animal y Ecoanimal. Los activistas fueron arrestados y trasladados a los juzgados de Santiago de Compostela, donde fueron acusados de delitos contra el medio ambiente, desorden público y asociación ilícita. Ahora mismo, 3 activistas están en prisión preventiva y otros 9 en libertad con cargos. Estas detenciones representan un claro ataque de la industria peletera en contra del movimiento por los derechos de los animales, al haber puesto de manifiesto los horrores de una explotación en la cual el gaseamiento, las mutilaciones y el estrés derivado del sufrimiento y la falta de libertad son inherentes y generalizadas. Muestra tu rechazo a las detenciones, participa en las concentraciones de apoyo a los activistas detenidos y solidarízate con ellos. El lugar de la concentración en Barcelona es todos los viernes a las 7 en la Plaza San Jaume. Para más información te puedes dirigir a las webs de igualdadanimal.org y ecoanimal.org.
Bueno, ahí está la cuña que hizo una colega de aquí de Contrabanda, porque ella es amiga de la gente que ha sido detenida. Han entrado a las casas, han llevado ordenadores, ¿no? Como si fuesen...
Como si fueran terroristas.
Terroristas.
De verdad.
La misma palabra te lo dicen, ¿no? Ecoterroristas.
Sí, ecoterroristas.
Asociación ilícita.
Qué chungo, ¿verdad? O sea, ahora es todo el terrorismo, ¿no? Todo tiene que ver. Todo lo que nos esté en una línea que no interese al poder, automáticamente lo etiquetan como no sé qué terrorista, lo que sea y tal.
Dale, que
y
como
ya está, ¿no? Ya
ahora pinchas un globo y
ya eres está. Globo terrorista.
Globo terrorista, ¿no? pinchas una piñata y eres un terrorista.
Y cuando la policía carga contra gente indefensa y tal, eso es por seguridad y por defensa propia. Así es que
bueno, y
a eso llegamos.
Bueno, esta gente se dedica a soltar animales, entran en granjas, sueltan animales, granjas peleteras de estas. Y bueno, claro, cortarle el cuello a una chinchilla para hacerte un tapado de piel, eso no es.
Eso no es terrorismo.
Eso es humano.
Exacto.
Eso es humanismo.
Y
¿no?
Matar un toro en una plaza ahí.
O sea, cortarle el cuello para hacer un tapado de piel es humanismo. Sí. Ahora, soltarle para que viva libremente es terrorismo.
Eso es terrorismo.
Bueno, están acusados de cosas graves. Aquí la gente de que se dedica a estas acciones de liberación animal, y bueno, ahora mismo están detenidos, se les acusa pues eso de atentar contra la ecología, porque dicen que cuando soltaron esos cientos de, no sé si fueron castores o qué fue lo que soltaron en el monte un mogollón de animales, dicen que afectaron al orden ecológico de la zona,
yeah. ¿No? Y estaban preocupados por él, ¿no?
Claro, les preocupaba mucho el ecosistema de la zona, ¿no? Y están acusados de eso.
En cualquier caso, si vienen de estar enjaulados, es muy difícil que sean capaces de adaptarse al medio y puedan sobrevivir. O sea, que sí que vas a adaptar, vas a afectar el equilibrio del ecosistema. Bueno, pues es que ¿cuánto tiempo van a sobrevivir, pobres animalillos?
Algunos me imagino que sí. Algunos que podrán, sí,
pero
no
te van a alterar el equilibrio natural y el ecosistema como para provocar un nuevo cambio climático.
Bueno, pero yo estuve viendo hace un par de semanas, creo, hicieron un reportaje, bueno, así como una acción de un grupo de es que la palabra no me gusta nada, de estos grupos, que es de este grupo, esta clase de grupos ecologistas en Galicia, y que entraban en una granja de cerdos y, bueno, pues iban a sacar, creo que uno o dos, para darle una vida mejor, ¿no? Digamos. Entonces entraban y, bueno, salió todo el dispositivo con los coches, los pinganillos, la coordinación que llevaban y tal, para poder entrar en la granja, y todo eso filmado por equipos profesionales de la televisión oficial, de los más media, ¿no? Y me sorprendió mucho, ¿no? Ver eso así de que entraban, pero está bien, bueno, me pareció bien porque dejaron que explicase las razones por las que hacían eso, ¿no? Que al final es lo que normalmente no hacen. Te ponen una imagen de mira lo que está pasando y luego ellos te ponen la voz en off, o te viene alguien que te plantea un discursito que no tiene, la mayoría de las veces no tiene mucho que ver con lo que está pasando realmente, ¿no? Y en este caso sí, lo dejaron explicar y el porqué, las razones que hacían y tal. Me pareció un poco exagerado todo el dispositivo y toda la historia para salvar un cerdo o dos, pero bueno, vale, pues es su opción, ¿no? De eso se trata y yo creo que
es un camino, ¿no? Puedes estar o no de acuerdo con estas acciones, ¿no? Yo la verdad que meterse en una granja para liberar a dos cerdos parece un poco absurdo.
Bueno, yo no lo haría, pero bueno, entiendo que haya gente, pues mira,
me parece un poco absurdo, pero bueno, eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con la represión, ¿no? Oficial de acusarles de ecoterrorismo, de allanar sus casas, llevarse ordenadores con la excusa de que están afectando el medio ambiente. Bueno, más de lo que está afectando el sistema este al medio ambiente, que no creo que lo afecte a nadie, vamos. O sea, más que las emisiones de gases de CO2, de combustible, de los móviles, de las ondas estas electromagnéticas que viajan por el aire, más de lo que le está afectando las compañías y las grandes corporaciones, y bueno, con la complacencia de los gobiernos no creo que afecten, ¿no? El ecosistema.
Fijaos que todo el movimiento animalista y de liberación animal en concreto tiene una larga trayectoria. O sea, hace muchos años que están activos con el tema pieles, con el tema granjas, experimentación, maltrato animal. Y acciones como esta, al menos en los últimos 10-15 años, ha habido, no te diré muchísimas, pero sí que ha habido muchos. Es gente que tiene un trabajo constante, que por ejemplo aquí están muy activos en Cataluña, en Madrid, en Galicia también. Entonces, nunca habían tenido este eco mediático, ¿no? O sea, si es el cambio, lo que hablábamos antes, ¿no? El cambio del lenguaje. Sí. Pues ahora es ecoterrorismo. Antes era daños, desórdenes, ¿no? Ahora hablamos de asociación ilícita, que es una cosa muy seria, porque si os acordáis la gente del 12 de octubre del 99, cuando detuvieron a, que eran como 20 y pico detenidos, que estuvieron como 3 semanas en preventivas, se acusaba de asociación ilícita, que es una cosa muy seria. O sea, es el paso antes de que te puedan acusar de banda armada. Y estamos hablando de gente que es ecologista, que ha liberado a unas cuantas, de aquello, hurones o...
Hurones, eso eran hurones, me parece, sí.
Unas cuantas furas que pueden alterar un equilibrio ecológico que de por sí está alterado, y con un marco normativo que, vale, quizás ahora haya más cosas tipificadas como delito contra el medio ambiente, pero que ya estaban. O sea, es todo el cambio de que cualquier conducta que provoque disensión con el orden establecido recibe una carga de lenguaje y mediática enorme para deslegitimarla.
Es desproporcionado,
es decir,
¿no?
Además, la gente está de las pieles, o sea, provoca una simpatía muy grande. O sea, cuando hacen las manifestas en Sant Jaume, que hacen periódicamente, que se quitan la ropa, se bañan con sangre así de mentira, cuando han hecho, por ejemplo, ahí en el Vallés hace poco, ¿no?, que estuvieron montando una mani contra una granja de estas, pues era gente que con estas acciones el movimiento animalista ha despertado mucha simpatía. Bueno, pues no es correcto, ¿no? Y vamos a atacarnos con el lenguaje.
Claro, y te atacan con el lenguaje y cala en la población encima, ¿no? Muchísimas veces cala, por desgracia, ¿no?
Y las empresas petroleras, cuando derraman toneladas y toneladas de petróleo crudo en el mar, eso no es un desastre ecológico. Yo
muchísimo
no he visto
mayor,
allanando supuesto, las oficinas de sí, Repsol, sí, sí. Por
pero
ejemplo.
Bueno, eso al final bajan las acciones en los mercados, los otros pagan unas multas y le dan un poquito de dinero a los cuatro que estén más afectados de cerca y ya con eso se calla.
Eso no es un desastre ecológico. Yo pero, no he visto a nadie allanando las oficinas de la Shell o de Repsol.
¿No? Pero que o sea, con esto que estamos hablando de la defensa de los animales y tal, o sea, habría que ver que, eso, ¿no? El tema, por ejemplo, del transporte de animales y tal, el transporte por carretera, es impresionante, ¿eh? Yo no sé si habréis visto camiones que transportan ganado, ¿no? Vacas, cerdos, tal, pero las condiciones en las que viajan es que son pero vamos, yo no sé a quién se le inventó, que bueno, que sí que caben muchos, y entonces sale muy bien el viaje, me imagino, barato y rentable. Pero las condiciones en las que viajan esos animales realmente es indecente, ¿no? Y eso, sin embargo, no es terrorismo. Eso es negocio.
Eso es
negocio, ¿sabes?
Bueno, si tenéis algo para decir, este es el momento, porque tenemos 10 minutos. O sea, que te veo a ti que has traído algo también
sí, yo
importante.
Quería, yo quería comentar sobre el tema. Bueno, ya habíamos invitado a los compañeros de Libertatia, ¿no? El centro social que se iba a abrir en Badalona, que habían ocupado pues hace como 4 o 5 meses. Bueno, el proyecto este pues se acabó el día 8 de julio fue desalojado el centro Libertatia de Badalona, que era el único centro social libertario que había, y bueno, ya tenían la orden ya hacía tiempo, con lo cual pues ya cuando vino la policía también se les recomendó que no estuvieran pues, porque ya tienen también cuestiones de otras casas y tal. Entonces, de momento no hay nada más en Badalona y queríamos aquí pues, por una parte, dar las gracias a los de Libertatia por haber empezado con eso, que seguramente no queda en nada, porque la idea es seguir buscando y seguir movilizando a los barrios, ¿no? Después de la salida de las acampadas también, que sí que los barrios están haciendo cosillas, la asamblea de barrios y el tema de el colectivo, lo que ha formado es la Asamblea Libertaria de Badalona. Entonces, por allí se va a intentar seguir un poco con lo que se pretendió en el Libertatia, ¿no? Pero bueno, desde aquí una mala noticia, otro centro social que no va a poder seguir haciendo sus actividades en el barrio. Y bueno, hay un desalojo.
Otra ocupación.
Eso es así. Bueno.
Esto es inmóvil, ¿cómo sería? Esto ocupa terrorismo. Terrorismo ocupacional, ¿no? Esto.
Ocupacional, te dedicas a ello, ¿no? Directamente.
Una forma de vida,
¿no?
Todos terroristas, todos indeseables. Todos a prisión, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ya te digo que ha sido una muy mala noticia, pero esperamos que todo eso revierta en una buena noticia en breve y que sepamos y que se ocupe otro espacio y que se pueda seguir haciendo cosas en Badalona, porque tampoco hay referente, ni al igual que Barcelona, por ejemplo, tiene varios sitios que o los alrededores, como San Boi, como Cornellá, como tal, pues Badalona, pues no, en ese sentido es bastante flojita y ahora que estaba la cosa medio... Pero claro, también tenemos al Albiol, el Majete, que a lo mejor se anima a ocupar con nosotros y a ver si hay suerte y nos da un poquito de cobertura.
Bueno, ¿y tenéis algo más?
Sí, yo quería comentar ya como vale. Última cosilla del tema de Egipto, ¿no? Las acampadas en la Plaza Tahrir que provocaron las revoluciones árabes y tal, pues están volviendo otra vez, la gente se está volviendo a tirar otra vez a las calles, no está conforme ni con la velocidad ni con los programas que se están proponiendo por parte del gobierno de transición, el gobierno militar. Y el gobierno militar, ahora estábamos comentando nosotros eso, ¿no? De que lo que está procurando es no ceder poder hacia afuera e intentar él monopolizar gestionar todos los recursos y todo el poder que dejó, digamos, el antiguo ejecutivo. Y la gente se está hartando, ¿no? Porque ni son de calado las reformas que se están proponiendo, ni están siendo a los tiempos que le gustaría a la gente, ¿no? Después de haber planteado lo que plantearon, algo tan valiente como plantar cara hasta que echaron al gobierno, ¿no? Los mismos que estaban siguen estando, los mismos militares y tal que estaban y que reprimieron y que mataron a 840 personas siguen estando en sus puestos de poder, cosa que también la gente está criticando mucho, ¿no? De que no puede ser que unos que estaban allí ahora vengan acá, ¿no? Por mucho que se cambien
Seguro que son los que redactan la constitución egipcia.
Seguramente.
Como aquí en España,
como
Fraga.
Como Marruecos
o Fraga aquí en España, ¿no?
Además, sí, han rechazado y han puesto muchas trabas a que haya apoyo internacional, no solamente institucional, sino también el de fundaciones y ONGs, de las que trabajan en el ámbito electoral para dar unos medios y una asistencia mínima para tirar adelante el proceso, porque realmente allí pues no tienen cultura de democrática, ¿no? Por todos los años que han tenido de régimen dictatorial, y están poniendo muchas trabas a cualquier idea externa. Se habla de mucho secretismo, de falta de transparencia, y bueno, todas estas esperanzas que se habían puesto, de momento el actual régimen de transición no trabaja mucho por realizarlas. Prefieren hacer una cosa así como muy formal, ¿no? O sea, salvamos la papeleta, hacemos una mínima constitución, un referéndum aquí...
Como en Marruecos, fuera. Cambiar algunas cosas, ¿sabes? Para que nada cambie, ¿no? Han cambiado una
pero
más que la figura,
sin
¿no?
permitir tampoco a generar información para poder contrastar desde fuera o desde dentro si esto realmente funciona o no. O sea, además, control de medios, control de información, control de movimientos, rechazo de la ayuda externa. Bueno, es preocupante.
Sí que hay posibilidades, ¿no? De que se pueda desembocar en guerra civil incluso esto.
Esperemos que no.
Yo espero que no también, pero no lo veo tan claro. No lo veo tan claro porque los lobbies, los juegos de poderes y tal, Mubarak sigue teniendo mucha gente, ¿no? Ahí dentro. Y yo creo, bueno, perdona.
Nada, sigue.
Quiere seguir opinando, está aquí levantando la mano. Y aquí
no, estoy levantando la mano, pues se nos acaba el programa.
Porque se nos acaba el programa, bien.
No porque quiera opinar. Opinar podríamos opinar tres horas sobre el tema.
Digo. Bueno, la semana que viene con esto seguiremos un poquito
La semana que viene quiero hablar de Sudán del Sur.
Bueno.
Porque no he tenido tiempo y no me lo he preparado muy bien. Entonces, los deberes y hablemos.
Bueno, haremos los deberes con Sudán. Que tampoco nosotros controlamos tanto la problemática geopolítica social que hay en Sudán, así que
tenemos trabajo.
Ya nos dio trabajo para la semana que viene. ¿Qué es esto? Bueno, tenemos un poco de agenda, a ver, ¿no?
Sí, el día 15 de julio a las 7 en la biblioteca Francesc Boix, en sala de actas, en el carrer Blay 34, en el Poble Sec, sobre el tema de las hipotecas, ¿no? La gente que no puede pagar la hipoteca, que los desalojados, ¿no? Que están desalojándonos y tal. Habrá una charla informativa y, bueno, ahí pues imagino que se propondrán también pues formas de cómo plantar cara un poco a los desahucios y los atropellos que están sufriendo.
Bueno, y también tenemos Asamblea General, Unitat contra el Fascisme y el Racisme, está bien dicho, bueno, también pronunciada, ¿eh? Sí. Dimarts 19 de juliol a las 19 horas, Sodepau, pasaje del Crédit 7, Barcelona, Metro Liceu, línea 3 y Sant Jaume I, línea 4. Y nos vamos ya, que ya no nos queda tiempo. Gracias por escucharnos, la gente nos escucha. Espero que haya salido bien el programa a pesar de las dificultades técnicas que hemos tenido, que no fueron pocas, ¿eh? Estuvimos más o menos a tientas haciendo el programa. Aquí los colegas no tenían ni cascos, ¿no? Bueno, a ver si se soluciona, no sé qué. No sé, los cables, hay una maraña de cables ahí que habrá que ver. Bueno, y nos vamos hasta el miércoles que viene y nos vamos escuchando a Barricada con La Silla Eléctrica, que viene bien para esto de los malhechores, ¿no? De los terroristas, que hay que perseguir los implacables, ¿no? Ecoterroristas,
los globoterroristas.
Los globoterroristas, bueno, todos terroristas.
Es los que se ocupan de eso.
Ocupacional, terrorismo ocupacional. Y hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene.
Salud.
Agur.